Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Es domingo 25 de noviembre de 2018. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en la semana posterior a Survivor Series. En WWE pasan cosas y también en otros lados, así que vamos a hablar sobre todo lo que sea interesante el día de hoy. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Uf, me costó, me salían carteles raros en la pantalla. Hoy Skype está rebelde. Pero bueno, contento una vez más de estar en Arras de Lona. Y están con la transmisión también en Instagram, como instauramos recientemente de casualidad, como muchas de las cosas que hacemos. Uh-huh. Y no sé si lo ven, pero la gente que nos ha estado viendo las veces pasadas, lo bien que me veo en este momento. Y no es que yo me vea bien de que esté guapo ni nada, sino de que es otra cámara, es otro celular. Porque si vamos a ir mejorando todo este aspecto. Yo ya estuvimos hablando con Alessandro también, le estoy pidiendo información, ¿no? De temas técnicos.
Claro, ahora que ha visto mi setup, ¿no? Mi micrófono acá. Exacto, Fede ha dicho, exacto. Tengo que un poco más dar la impresión de también ser un profesional,
¿no? Por lo menos la impresión, ¿no? Pero bueno, eso, tenemos muchas cosas para comentar. Y antes que nada, justamente, si vamos a hablar de Instagram, hay un tema que es off topic, pero que Antonio me preguntaba, que ya que ignoré su tweet, que no es que yo ignore, es que soy distraído, pero tengo material de Morse para compartir gratis, así que le tengo que escribir a Antonio cuando terminemos de hacer el programa. Y sí, estamos muy hipsters, como también los comento, son un peligro los comentarios por acá.
Así que eso, recuerden que estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también, como ya comenta Fede, estamos ahora transmitiendo en Instagram, así que si están a la hora y quieren vernos, igual se guarda después en mi perfil. Así que, para seguirme a mí, el usuario es casual con doble S54. Y el de Fede es F From Hell. Así que ahí pueden vernos si es que lo desean. Y bien, pasemos a hablar de los temas de esta semana, Fede, porque han pasado cosas. Ha sido Survivor Series el pasado domingo. Hubo resultados interesantes, ¿no? Especialmente como consecuencia para el lado de SmackDown, que ahora la gente lo ve como el show B, claramente, si es que no lo era antes. Claramente. Pero hablemos primero de Raw, porque pasaron cosas también importantes. Por ejemplo, se habló de Braun Strowman ahora como de cara a los próximos shows de WWE, estaría en TLC luchando contra Baron Corbin, según lo que le había prometido Stephanie McMahon. Y también se habló de que él sería el retador para Brock Lesnar en Royal Rumble, quitándonos la idea de que podría haber sido tal vez el retador en WrestleMania, ¿no? Con la historia de ganar el Rumble, hacer todo este proceso. Parece que sería, si esto se queda así como está dicho, sería así, pero también el tema ahora de por medio es el hecho de que Braun Strowman está lesionado.
Sí, bueno, nos enteramos esta semana después de que efectivamente en el programa se trabajara también con ese asunto, ¿no? Con el ataque al brazo de Strowman, que fue bastante brutal y que en un momento estaba esa duda de si la lesión era kayfabe o no. Parece que la lesión es cierta, incluso podría ser baja en la gira latinoamericana que se viene ahora en un par de semanas nada más, ya en los primeros días de diciembre. Y bueno, eso es un tema complicado porque Strowman actualmente sería de lo más importante del programa, pero a la vez, de cara a TLC, tiene un combate solo con Baron Corbin, que si bien tiene implicaciones importantes, como puede ser, por un lado, que si ganaba Corbin mantiene el poder y se hace general manager permanente, y que si Strowman gana tiene ese combate contra Brock, yo creo que igual hay forma de que si realmente está lesionado y no llega a TLC, de seguir con esa historia de otra forma, igual tanto en combate en algún Raw. O sea, en sí el combate no es un combate importante como para que tiene que tener un marco como de un pay-per-view, ¿no? O sea,
Ellos quieren que
y
creas que es
sí.
importante, pero no lo es.
sea, está bien, tiene cosas en juego que son importantes, pero yo creo que incluso habiendo hecho ese ángulo el otro día del ataque al brazo, si realmente no llega, hay una forma de explicar por qué no llega, o sea. Y es eso, tampoco es que va a perder mucho TLC con este, si falta este combate, ¿no? Aparte, ¿sabes qué es lo que me trae a la mente esta estipulación? ¿Te acordás? Y esto lo digo con dolor, ¿no? Obviamente. Aquel Kevin Owens, Braun Strowman, maletín en juego. No me acuerdo en qué pay-per-view fue,
Tampoco
¿no?
vale la pena acordarse en qué pay-per-view, pero
Y esa posibilidad, ¿no? Que decíamos, bueno, si llega a ganar, era todo. Era bueno, Kevin Owens puede ganar. Que aparte Kevin Owens, ya le habíamos dicho en la previa a Money in the Bank, qué gran Mr. Money in the Bank sería, ¿no? O sea, por lo menos mucho mejor que Braun Strowman, que no tenía gracia prácticamente, ¿no? Porque ya estaba super over, ya no precisaba para nada. Se vio después en hechos, ¿no? Que fue un adorno nada más.
Fue
Sirvió
Extreme
para
Rules,
hacerlo.
según nos dice Light Walker aquí en YouTube.
Ah, bien. Extreme Rules. Y bueno, teníamos ese combate. Era bueno la posibilidad. Aparte, me acuerdo que tenía una estipulación también que era como, si era por descalificación o por conteo afuera, ganaba igual Kevin Owens. O sea, estaba bastante dado como para que con alguna trampa, alguna astucia, alguna cosa así. Está la previa de la final de la Copa
Eso te iba a decir,
Libertadores.
porque ahora estamos hablando, claro, de Braun Strowman, de lo que viene para ti, el sí. Pero hay un tema caliente que la gente está queriendo comentar en el chat y que también no está anotado en los temas que tenemos para el día de hoy, pero es importante. Terminemos de hablar un rato de Braun Strowman y pasemos a eso porque da para
Es que
comentar.
leo un comentario por un lado, miro hacia el costado a YouTube, leo lo mismo. No, pero eso, tuvimos ese combate que parecía una buena forma de hacer algo interesante y claro, ¿no? Strowman, combate simple, un squash a Owens. Entonces no imagino que vaya a pasar algo muy diferente. Me parece que va a pasar lo mismo, que va a ser sí, un combate que tiene cosas en juego y al final nos van a terminar decepcionando de una forma u otra. De una forma puede ser, por ejemplo, que Strowman ganara, ¿no? Así, en 2 minutos, dos Running Power Slam. Corbin, bueno, queda afuera, pierde el poder. Y tenemos ese otra revancha, Lesnar Strowman. O, caso contrario, alguna trampa de Corbin, como General Manager actual, alguna cosa así. De que, bueno, Strowman no puede luchar. Lo doy por perdido, gano yo y ya soy gerente general. O sea, creo que es hasta posible que el combate ni siquiera se llegue a dar. Y por eso en realidad la lesión de Strowman de cara a este combate y a lo que pueda hacer esta resolución no me parece muy importante.
Se habla de Alexa Bliss como la posible gerente, si es que todavía va a estar lesionado un tiempo, reemplazando a Corbin. Pero bueno, habrá que ver cómo se resuelve esto, cuánto tiempo realmente está Braun Strowman fuera, que me parece que se somete a cirugía mañana, y si está listo especialmente para Royal Rumble, que es el combate, sí, importante, tenerlo contra Brock Lesnar ahí y a ver qué pasa de cara a WrestleMania después. Y bueno, Fede, ¿qué pasó ayer? En la final de la Libertadores. Teníamos Boca River y hubo un conflicto antes de. Hubo un ataque antes del match, ¿no? De los hinchas que lanzaron bombas lacrimógenas, me parece, en el bus. Yo vi por ahí un video. Y eso fue lo que escuché. Lo que hizo que se cancelara el partido. Y no sé en qué ha quedado. ¿Va a jugarse hoy o cómo es? No sé.
Hoy, hoy. Me encanta. El buqueo de esta final es realmente, o sea, me encanta. Igual está un poco sobrebuqueada, ¿no? Es como muy intenso. Es como esas rivalidades que el combate nunca se llega a dar, ¿no? Todas las semanas, bueno, hoy es el combate y
No, claro, y
pasa
aparte
algo.
es Boca River, se supone un partido que la gente espera, que son rivales, ¿no? Que ya hay toda una storyline detrás, pero aún así tienen que meter cosas ahí. Por ejemplo, el tema del clima del pasado partido, y ahora esto, ¿no? Para calentarlo más, ¿no? Cuando no es necesario, pero se mete más buqueo para que sea el gran combate de todos los tiempos.
Sí, esto está. Más o menos es como que desde SummerSlam hasta WrestleMania estarían estirando, ¿no? Un combate que ya la gente lo espera, ¿no? Es como, bueno, es como Brock Lesnar, Roman Reigns, ¿viste? Años in the making. Es algo así, ¿no? Como, ¿por qué tenemos que esperar tanto tiempo para que se lleve a cabo? Por favor, que suceda, que termine esto. Y bueno, la gente dice que es el Rock versus Stone Cold del fútbol. Bueno, y que ahora a partir de esto Boca es Top Babyface. Yo no sé cómo quedan en realidad ahora los roles. No sé cómo venían de antes tampoco. Porque, bueno, yo estoy cerca, pero no sigo tanto la actualidad, ¿no? Pero del fútbol argentino. Pero, bueno, a ver qué nos dice la gente. ¿Quién iba como favorito? No, no sé cuál es. Pero sí, yo creo que Boca me da más face, ¿no? Me parece que podría ser. Y sobre todo, bueno, después de lo de ayer, se
Claro.
termina de confirmar, ¿no? Ay, en
Yo
el
creo que lo que
Facebook.
pasa es que no estaba claro quién era el babyface y el heel. Y
Hasta
ayer el
ayer.
buqueo fue para que sepa la gente, ¿no? Que, ah, hay que apoyar a Boca.
Sí, exactamente. Creo que ayer fue como eso. Ese segmento, viste, que después de, o antes de un pay-per-view, que se precisa, bueno, aclarar las posiciones cuando están dudosas, y tenés un segmento como una promo que salga a decir algo, o un ataque para aclarar las cosas, fue eso.
Bien, hablemos de wrestling de nuevo, ¿no? Me imagino que es lo que la gente quiere escuchar. Aunque he leído por ahí otro comentario que me pareció muy interesante. ¿Quién lo dijo aquí? Déjame buscar. Fue Rodrigo en YouTube que, según dice, yo no sé si esto es cierto o no, pero dice que Ricochet estaría saliendo con Casey Catanzaro. Que hay que imaginar que si tienen un hijo sería, imagina, sale haciendo un flip.
Yo solo he leído sobre Casey, no la he visto.
Ah, no llegaste a ver. ¿No estuviste en los shows que revisamos del Mayhem Classic en el que
En los
aparecía
que
ella?
estuvo
Creo que
ella,
no.
no.
Claro. Recuerdo que lo hablé con
Justo.
Carlos ahora, así, claro.
Ah, debe haber sido un mal show ese.
Bien, ¿qué más pasó en Raw? Tuvimos, por fin, la aparición de Dean Ambrose frente a Seth Rollins, luego de haber estado esquivando, ¿no? Que Rollins decía, aparece de una vez. Ambrose no aparecía, hacía promos en backstage. Finalmente se enfrentaron al final de Raw. Ambrose saca, o sea, consigue sacar ventaja, deja a Rollins lastimado en el ring. Y simplemente eso, seguimos con esta construcción de el combate que tendrían Ambrose y Rollins de cara a TLC, que ya está firmado, que va a ser por el título intercontinental. No sé qué tanto hit tiene Ambrose. Siento que sí, la gente lo abuchea, pero no sé si haber hecho el turn ante The Shield y especialmente haberse aprovechado de la enfermedad de Roman Reigns haya servido para que sea el gran heel que todo el mundo pensaba que sería.
Es que yo creo que tuvo ese golpe de impacto, ¿no? Con el momento de cuando lo hizo y bueno, la cuestión con Roman Reigns más que nada. Pero después, yo por lo menos estas siguientes semanas lo sentí como que no pasa nada en realidad. O sea, sale Seth Rollins ahí, a hacer la promo, a retarlo, a ver si aparece. Después, bueno, esta semana que lo estuvo correteando, odio cuando hacen este segmento. Que lo hemos visto en muchas rivalidades de que se esconde y pinta algo en la pared o pinta. Solo hubo uno que me gustó, me acuerdo que fue con Bray Wyatt y Roman Reigns, que tenía los mensajes escritos como en un cuarto y con fotos y con cosas raras. Ese fue el único que un segmento de estos, pero no sé, me cuesta enganchar en esa historia, o sea, en esa parte, ¿no? Imagina a Dean Ambrose. Porque ahí me sale el quisquilloso, ¿no? De siempre. Que no sé, que tenga un camarógrafo, ¿entendés? Que se esté escondiendo, pero llevándose a un camarógrafo y a un sonidista para hacer la promo, para decir, no, ahora le quiero responder desde este lugar de la arena. Y aparece así para hacer la promo. Y bueno, no, no, desenchufen, guarden todo, ahora tenemos que ir a hacer la promo a otro lado y escribir un grafiti en una puerta. Entonces ahí el tipo yendo con una mochila, con una lata para escribir. Entonces me parece que es como la otra promo, la que hizo sentado arriba del auto, con el tanque, con el fuego prendido ahí. Es como, no son muy naturales. No, no, no van con lo que él dice a la vez. O sea, y con lo que uno espera del personaje, que no sé, lo que yo espero por lo menos.
Claro,
Entonces, es eso.
él podría poner su teléfono así como estamos haciendo nosotros, que es un poco más gueto, ¿no? Más o
Claro.
sea, no tan trabajado, bueno, llevar a su equipo. Venga, muchachos, vamos a grabar algo, ¿no? Y ahí ponerle esa respuesta en promo a Seth Rollins.
Claro, eso lo. O sea, entiendo que para que se vea bien y que muchas veces es como que, bueno, sí, hacemos como que los cámaras no existen y que sea parte de todo, pero no sé, a mí me gusta pensar como así, como macro, ¿no? O sea, como en que el tipo no está hablando solo, o sea, si, o está hablando solo o está hablando con una cámara, si está hablando con una cámara es porque hay un camarógrafo, entonces me es muy raro eso, ¿no? Que el tipo prepare así. Cuando no me parece que vaya mucho con lo que debería transmitir el personaje. Entonces creo que se ha sentido un poco. Salvo cuando hace un comentario de Roman, que ahí sí es como. Oh. Esa semana dijo algo, no me acuerdo.
Dijo que él tenía que pagar, o como que Seth Rollins tenía que pagar por lo que hizo cuando era parte de Shield con la traición anterior, ¿no? Dijo, yo también tengo que pagar por lo que he hecho como de Shield. Y Roman Reigns tiene que pagar ante el Señor, ¿no? Sobre lo que ha hecho. Como que Dios lo ha castigado con la leucemia.
Claro, eso estuvo terrible, pero claro, es como que bueno, tiran alguna de esas, ahí sí genera una reacción puntual, pero es raro porque si uno lo piensa, esta rivalidad debería ser mucho más explosiva, mucho más, causar mucha más reacción, y no sé si es por cómo hacen los segmentos, porque falta de química no es, porque ya han tenido. O sea, muchísimo trabajo juntos. Entonces, no sé, es raro, yo creo que es raro, esa es la palabra, de por qué no termina de hacer clic la rivalidad y terminar de explotar, de que realmente la gente lo odia de Ambrose cuando salga. Yo creo que es eso, se siente como artificial, ahí va, creo que ese es el, ¿no? Es el Rollins saliendo, no, yo soy. Vengo acá todas las, ¿no? Haciendo las promo face que a veces les salen aburridos. Por lo menos a mí por lo general no me gusta mucho ¿no? Esa promo genérica de face que hace. Y otra vez retando y como siempre con ese mismo plan.
No, y hoy
Estas semanas
viste
han
esta semana
sido.
con Seth Rollins cuando va a buscar a Ambrose a backstage y se pone a gritarle a la gente que está ahí, ¿no? Como, o sea, él se porta mal. Y luego cuando el tipo de seguridad le dice, hey, pero no me grites, ¿no? Y Rollins le pega, ¿no? Porque así son los babyfaces, Fede.
Bueno, eso fue lo único que no fue tan artificial como lo otro, ¿no? Pero eso, yo creo que le falta, no sé si que, bueno, que la tienen que estirar primero hasta TLC, después quién sabe hasta cuándo durará la rivalidad. Pero yo creo que eso es parte de por qué no la siento tan fuerte, ¿no? De que, bueno, van haciendo esas promos así. Las de Dean Ambrose y bueno, lo van estirando, recién ahora tuvo otro ataque, ¿no? Y yo creo que bueno, es la forma de eso, de estirarla y ganar tiempo, ya que no sabemos en realidad hasta cuándo van a estar con esto, seguramente sea bastante tiempo.
Como ya saben, como lo comentamos en Survivor Series, tuvimos un gran final del combate entre las parejas de Raw y SmackDown, con Drake Maverick sufriendo un accidente, ¿no? Y ahora en Raw, por supuesto, todo el centro, todo lo que rodea a Authors of Pain, a AOP, perdón, es humor sobre lo que pasó con Drake Maverick al final de ese combate. Están ahí Bobby Roode y Chad Gable haciéndole bullying en backstage, en la parte del catering. Y luego, durante el combate, la gente ahora corea AOPP, ¿no? Que es gracioso, pero no les va a convenir para nada a Authors of Pain, que se supone que son un equipo fuerte, ¿no? Que se tendría que cuidar un poco más. Y ahora, todo lo que rodea a Authors of Pain, que teníamos en mente como el gran equipo, ¿no? Como digo ahora, los nuevos Road Warriors, qué sé yo, siempre van a estar ahora conocidos como los tipos que acompañan a Drake Maverick, que ahora es famoso porque se orinó.
Esas son las cosas que yo realmente tengo que volver y como el público se renueva hay que traer la colación nuevamente. La teoría de los guionistas rotativos, ¿no? De que un día alguien está construyendo y escribiendo sobre los AOP y dice, no, bueno, vamos a ponerlos contra contra unos Jokers que se vean fuertes, que los destruyan. O bueno, otro viene y dice, bueno, vamos a ponerlos mejor en un triple amenaza, pero que pierdan y que después ellos golpeen a todos los otros, porque sí, se ven fuertes, son dos tipos grandes, me gusta que se ven así. Y después llega el otro a escribir y dice, ah, y si hacemos un segmento gracioso con ellos y hacemos que Drake Maverick se orine y después la gente les grite cosas y se ría y lo deja, entonces es como, ¿a quién se le ocurre? Porque o sea, no es el B-Team para hacer cosas burlescas, ¿no? Para son tipos que te tienen que vender o que la idea es que sean fuertes, que sean intimidantes y no sé, bueno, te burlarías en realidad de un tipo de Akam y Raizar, en realidad, pues.
No,
Y lo
porque
tendrían que
Drake Maverick
pensar.
es alguien que puede sobrevivir a este tipo de buqueos porque él es un personaje que también es gracioso, ¿no? No sé
Claro.
si lo vaya. O sea, hasta ahora no se había mostrado así porque era el general manager de 205 Live y junto a Authors of Pain. Pero quienes lo conocemos de antes sabemos que tiene estas cosas de que puede. O sea, no es lo ideal, pero no le va a ir tan mal. Creo que puede salir bien de todo esto, a pesar de todo. Pero con Authors of Pain es matar el hype que traía una pareja que debería ser vendida muy diferente a esto.
Claro, y aparte, recientemente campeones, ¿no? Es como. Nunca habían hecho demasiado mérito en el roster principal para merecerlo tampoco. Y. Cuando. Martín pregunta si nos imaginábamos a Paul Ellering. Creo que sería bastante diferente, aparte. Porque es un señor muy mayor. Entonces, sería como preocupante, ¿no? Uno pensaría en la salud y cosas así.
No, que el señor ya no debería estar yendo, ya no debería estar viajando tanto, ¿no?
Pero claro, esas son las cosas que uno no entiende a veces, no sé, como si me los quieren vender como tipos fuertes que la platea les está gritando AOPP, es como, bueno, no les tengo mucho respeto. Y pero aparte lo malo es que la idea esta de la rivalidad con Chad Gable y Bobby Roode es buena, o sea, es unas parejas diferentes en la órbita titular, por lo menos, ¿no? O sea, algo de cambio, un choque que no hemos visto, pero la forma, ¿no? En la que surgió, y claro, que eso haya llegado a los luchadores, no que se quede en Maverick. Si se queda en Maverick, está bien, como decías vos, lo hemos conocido en otras facetas, sabemos que no pierde tanto, pero claro, que ya se pase a que durante el combate les griten a ellos y que hagan comentarios al respecto y eso, sí, me parece que tampoco va con lo que esperamos de esos personajes.
Estaba pensando en algo más. Ah, WWE está siempre haciendo campaña de el anti-bullying con esto de V-Star, ¿no? Y si hemos visto bullying en WWE, casi siempre ha sido de un modo en el que hay un heel, que es como el abusivo, que trata mal a un babyface y se burla de él. Como recuerdo, Alexa Bliss con Nia Jax, ¿no? Que fue ridículo todo, pero iba por ese lado. Nia Jax que gana al final porque es la babyface y se puede imponer a todo lo que le ha pasado, ¿no? Supera las adversidades. Pero en este caso tenemos a una pareja babyface en Raw, burlándose de un heel, haciéndole bullying, ¿no? Burlándose de un problema que tuvo, eso, un accidente, ¿no? Algo que en realidad puede pasar en un colegio con niños y que puede ser mucho más grave de lo que ahora se usa para comedia, ¿no? Vía Star, ¿no? Me parece que, como siempre decimos en WWE, hay mensajes contradictorios.
Sí, totalmente. Bueno, la gente nos recuerda, hablando de bullies, Braun Strowman, ¿no? Es justamente la historia con Kevin Owens.
¿Verdad?
¿Cómo he sufrido este año con Kevin Owens? La verdad que no he ganado para disgustos entre el buqueo, bueno, la lesión, que no va a estar en la gira tampoco latinoamericana. Pero. Y lo peor es que es eso, recordamos algo este año de Kevin Owens y es siempre algo malo, ¿no? El segmento del baño, ¿no? No sé si te acordás. Y él diciendo, no hay nadie, no hay nadie, haciendo voces para que Thomas no lo encontrara. Bueno, eso lo de Extreme Rules. Y sí, hemos visto que el bullying es un tema contradictorio en el WWE Universe.
Y finalmente, algo para comentar de Raw fue que tuvimos un combate entre Ronda Rousey y Mickie James. Y lo traigo aquí porque tuvimos el día anterior, el domingo, un gran combate de Ronda Rousey con Charlotte. Para muchos el combate de la noche. Muy bien lució Rondas, vendieron ambas muy bien la idea de lo que estaban queriendo hacer, que era las mejores luchadoras del roster, enfrentadas por fin. Y a la noche siguiente, sale Ronda Rousey a hacer la promo. Le va mejor ahora como babyface, que la noche pasada había tenido problemas, como ya lo comentamos en el programa. Pero lo que sucede es que tiene este combate con Mickie James, que a diferencia del que tuvo con Charlotte, es un combate más improvisado, ¿no? Que no se ha practicado tanto, eso es claro. Y tiene bastantes problemas en llevarlo, en sacarlo adelante, así sea con Mickie James, que es una veterana, ¿no? Veo a Ronda como que da la impresión de estar todavía mucho más verde de lo que uno pensaría luego de haber visto sus grandes combates, especialmente el de la noche anterior. Y por eso lo que uno se plantea es, o se practican todos los combates de Ronda Rousey, o hay que esperar a que esté preparada antes de ponerla en un combate así, ¿no? Porque si la vas a vender como la gran luchadora del roster, y eso se vio la noche anterior en Survivor Series, combates así, en los que luce tan mal, hacen que tenga problemas para vender esa imagen todavía.
Sí, yo creo que ahí tal vez se confiaron, ¿no? En la buena performance que ha demostrado, bueno, en todos los combates importantes que tuvo, pero ahí sabemos, como estás diciendo vos, que los ensayan, que incluso este con Charlotte, que seguramente tuvieron mucho menos tiempo por cómo se dio, por la lesión de Becky, por el cambio que hubo, pero igual sabemos que los practican, que le dedican otro tiempo, otra importancia para que luzca bien y lo logra. Sabemos que lo hemos visto, estos combates de Ronda, y no se ven artificiales tampoco, eso es algo genial, o sea, por más que los hayan practicado. El de Nikki Bella, me acuerdo que era el que comentaban que lo estaban preparando bastante, ¿no? Ambas, que bueno, venía Nikki oxidada, o bueno, falta de ese trajín, ¿no? De esa actividad. Y bueno, Ronda con su poca experiencia, pero también sacaron un buen combate para lo que esperábamos, para lo que muchos esperábamos de eso. Y es por eso, por la preparación que se nota. Se nota, pero bien, digamos, como te decía, no se nota de que sea como actuado, como, bueno, viene esto, después esto, viene esto, ¿no? Así como, se hacen fluidos, se hacen dinámicos, es muy bueno eso, pero claro, después cuando tiene algo, un combate como el de este lunes, que sin prepararlo, un combate más básico, ahí se nota que bueno, tal vez Ronda sea muy buena para prepararlos, para hacerlos lucir naturales, para aprender, pero no para esa facilidad de tener un combate así, de la nada, digamos, como tienen obviamente los luchadores con más experiencia. Y eso se nota, o sea, por ejemplo, si uno ve lucha a nivel local, ¿no? En nuestros países, por ejemplo, o en indies más desconocidas, ¿no? Ahí vos ves también, cuando ves a dos tipos con poca experiencia luchar, que a veces se siente así como más trancada, ¿no? Como eso que justamente no tienen las luchas de Ronda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí vos vas viendo la diferencia entre, bueno, la gente con experiencia, la gente sin experiencia, la gente que puede dar un combate que se sienta fluido. Y bueno, Ronda tiene ese problema ahora de que si no le dan tiempo para practicarlo, se ve que ni siquiera con Mickie James, porque Mickie James justamente tiene el beneficio de ser una luchadora con experiencia, seguramente sea de ayuda para llevarlo adelante el combate, y así todo salió no muy bien esto del lunes. Que aparte fue como un poco innecesario, no, pero no me pareció muy efectivo en realidad. Más allá del resultado del combate en sí, de cómo fue, en cuanto a la historia, se me gusta, sí, que haya salido como Fighting Champion, ¿no? Como, bueno, si me lo merezco el título, lo voy a defender siempre igual, etcétera, etcétera. Pero claro, que saliera Mickie James fue como, ah, bueno, no me dan ganas de verlo en el momento que lo estoy mirando, o sea. Y ahí es como lo que siempre volvemos a decir, o vuelvo a decir, que es esa cosa de que WWE muchas veces te da cosas en pos de la historia, ¿no? pero que en sí lo que estás viendo es como ver, es como, bueno, sí, esto sirve para el personaje. ¿Entendés? Tipo, estoy mirando esta lucha en Raw, después de 3 horas de programa, estoy mirando esto, pero en realidad no me importa mirar esto. Lo que me importa es saber que Rondo es una luchadora. Pero bueno, estaría bueno un equilibrio en algún momento de que Raw pudiera contarte algo y darte a la vez algo que esté bueno de ver. Este no fue el caso.
Estoy viendo aquí los combates que ha tenido Ronda Rousey en house shows, porque estaba pensando, ¿ha tenido experiencia en house shows? ¿Está trabajando en la carretera un poco para tener este tipo de combates que no son tan preparados, sino un poco más agarrar experiencia, ¿no? Y viendo desde que llegó a WWE, ha tenido varios combates, como sabíamos, cuidada en combates de tríos, ¿no? Por ejemplo. Luego veo aquí contra Nia Jax, que me imagino que son más combates tirados a la historia que a tener combates de verdad. Luego veo por aquí con Alexa Bliss también, que va por ese lado igual. Y después haciendo equipo con Nia Jax contra Mickie James y Alexa Bliss, imagínate tú. Y luego con Nikki Bella, unos tres combates en house shows. Pero no siento que tenga, por ejemplo, ¿no? Si yo me pongo a pensar en cómo haría que Ronda Rousey agarre más experiencia. La pondría digamos, una gira de house shows trabajando solamente con Ruby Riot, por ejemplo. Y que tenga combates así, que sean de cierta duración, que más o menos no se preparen tanto, sino que se hablen en el ring qué cosa van a ir haciendo. Y así, solo por la práctica, uno va aprendiendo, ¿no? Pero veo que por el momento no se han planteado que eso sea algo que quieran hacer con Ronda Rousey. Me imagino que, espero, que sea para que se den cuenta de que no va bien las cosas y que le den un poco más de experiencia así.
Es que aparte yo creo que incluso, ahora Martín nos dice, por ejemplo, que va a estar en la gira de Latinoamérica, va a estar en Argentina, va a estar, bueno, en Chile, Uruguay. Y yo creo que sería como un público que va al live show, ¿no? Más interesante verla en un combate uno a uno, aunque incluso no sea tan bueno como obviamente estos de pay-per-view que ha tenido. Pero es que la experiencia en vivo es diferente igual. O sea, si vos la vas a ver en tu ciudad, teniendo en cuenta ciudades, por ejemplo, como las nuestras, bueno, las nuestras es como más raro, bueno, en Montevideo va a ser rarísimo, ¿no? Pero incluso en un house show en Estados Unidos, ¿no? Que son shows más pequeños, o sea, no debe ser muy normal verlos en ese tipo de pabellones, por ejemplo, ¿no? Y si vos la ves ahí, una estrella como Ronda Rousey, que es como de lo más grande que tiene actualmente la empresa, con todo el renombre que tiene y demás, en un combate mano a mano, capaz que te va a llamar más la atención y capaz que no te fijás tanto en, bueno, no, esta transición no salió tan bien y no se vio, o sea, eso que nosotros estamos comentando ahora, por ejemplo, nosotros porque lo estamos viendo en Raw, ¿no? O sea, lo estamos viendo en la televisión. Creo que en un live show no se notaría tanto, la gente no estaría tan pendiente de eso. Y como decís vos, la experiencia serviría para bueno, aprender que en realidad no todos los combates van a ser tan preparados siempre y que es mejor que aprenda así, a tener combates comunes, digamos, como tienen el resto de los luchadores.
Por ahí leí, me parece que lo decía, ¿quién? Martín en el chat, que ahora sale Starrcade, porque fue ayer, pero creo que ahora lo ponen en la network. ¿Y tienes algún interés en ver Starrcade? Porque yo no. Al menos, mira,
No, no.
a raíz de eso, pensando en que podría o no ver Starrcade, me puse a ver la cartelera. Más que la cartelera de los resultados, pero no voy a hacer spoilers por si acaso alguien existe en el mundo que quiera ver Starrcade sin spoilers. Veo que hay un Seth Rollins contra Dean Ambrose, que no sé si lo vayan a poner en la network porque es un combate que supuestamente se tendría que guardar en el canon para TLC. Luego AJ Styles contra Samoa Joe, otra vez. Luego Charlotte Flair contra Asuka, que ese me parece interesante, pero también es un combate que, digo, así tan gratuito me lo dan. Charlotte y Asuka en un Starrcade. Luego Bray Wyatt contra Baron Corbin. Y después B-Team contra Revival, Drew McIntyre contra Finn Balor, que ese sí podría estar bien, The Bar contra New Day. Pero no sé, o sea, al final es un show que siempre tengo la impresión de que es como relleno, ¿no? No canon, entonces me pregunto qué especial podría tener como para animarme a verlo.
No, es que ya después de las experiencias que hemos tenido este año, ¿no? El Greatest Royal Rumble. Me cuestan los nombres verdaderos. El Superstar Showdown, Super Showdown, no me acuerdo.
Mira,
Algo
según
así.
me dice acá Nehemías, que te corto un rato, dice que los combates confirmados para transmitir son AJ contra Joe, Miz TV con Mysterio y Nakamura, Miz TV en, porque sí, y un combate de tríos de mujeres, que sería Bayley, Dana Brooke y Ember Moon. Ah, no, estos son cuatro mujeres. ¿Es de tríos o se habrá equivocado él? Porque son cuatro por cada lado. Bayley, Dana Brooke, Ember Moon y Sasha Banks contra Alicia Fox, Mickie James, Nia Jax y Tamina.
Uf, qué horrible. No, no, es que no, no hay nada. O sea, AJ Styles y Samoa Joe los hemos visto varias veces y sabemos que un combate de estos en un programa que en un evento que en realidad no, no importa, no, no nos va a dejar nada demasiado relevante. Y la gente, bueno, está hablando del regreso de Bray Wyatt, ¿no? Pero, claro, acá nos hacen un interesante apunte de que no será transmitido. Entonces, ¿qué tan canon es ese regreso, no?
Me imagino que no, tendrá que aparecer en televisión para que hablemos de Bray Wyatt volviendo.
Que una vez más esperamos una decepción, ¿no? Eso estamos, creo que estamos de acuerdo en que esperamos otra decepción más con Bray Wyatt. Yo me doy vuelta, en este momento estoy buscando algo, ¿no? Y acá lo tengo. Esto es decepción. Haberse comprado el sombrero en una época que no me quede muy bien. Y nada, lo tengo colgado acá porque uno no puede salir por la calle con orgullo con un sombrero de Bray Wyatt hoy en día. Así que esperamos otra decepción más. Como han sido todo este tiempo con el pobre de Bray.
Y Starcade le ponen este show, ¿no? Que Hulk Hogan contra Sting, sucedió en un Starcade. Pero bueno, ahora es un house show para ver a Miz TV, ¿no? Con Rey Mysterio y Shinsuke Nakamura. Hablemos de SmackDown. Que tuvimos un show en general bastante malo. Pero creo que lo más destacado del show fue la promo de Daniel Bryan. Luego de haber luchado contra Brock Lesnar. Y principalmente, como es la primera promo que hace, en realidad, luego de haber hecho el turn heel, que fue la semana pasada en el combate contra AJ Styles, es el momento para que él explique por qué ahora es heel. Y él habla de que tiene algo que ver con los fans, ¿no? El hecho de que prefirieron apoyar a AJ Styles más que a él, que en este caso sí es verdad, ¿no? No como otras historias que se inventan que, ah, no me apoyaron siempre, ¿no? Como Becky Lynch. Sino que aquí, de verdad, en el combate de la semana pasada, la gente estaba más con AJ que con él. Así que funciona, te lo crees. Y también el hecho de que él no sentía que estaba dando su mayor nivel desde que había vuelto. Y ahora con esta nueva actitud ha podido ser campeón de WWE. Y lo hace muy bien, es una promo que no solamente tiene buen contenido, sino que también él la dice muy bien. Así que creo que funcionó. Y tengo más curiosidad ahora por ver qué más puede hacer Daniel Bryan como heel. Y especialmente ahora que se sabe que tendrá su revancha en TLC contra AJ Styles.
Yo tengo sentimientos encontrados con la promo. Y es que por momentos me parecía que caía en ese lugar común que, bueno, vos mencionabas ahora la de Becky Lynch, por ejemplo, ¿no? De las promos del turn, la típica promo del turn, ¿viste? La típica que en el pay-per-view pasa una cosa y esperás el programa siguiente para que hagan justamente una promo y hable de eso, ¿no? De, ah, bueno, en realidad, a partir de este momento, estoy cansado de tal cosa, ¿no? Lo que suelen hacer. Entonces, claro, por un lado, y aparte, en principio, no sé si era, pues yo tenía un poco de sueño, porque pero me costaba seguirla, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no? De Daniel Bryan hablando en tercera persona ahí,
¿Verdad? Sí.
hablando, bueno, hablando de, sí, de bueno, de su última frase, la de cómo era, si luchas por tus sueños luchan por ti. Pero después es tan bueno, o sea, ahí va lo de los sentimientos encontrados, ¿no? De que como que me generaba un poco de dudas el contenido, si bien Había cosas que sí, cosas que como que me parecían así como, yo te digo, básicas o de lugar común. El comentario de Anso, genial. Creo que el haberlo hecho Daniel Bryan, que es genial y que sabe transmitir mucho, aparte, ya me gusta verlo con la camisa a cuadros, ¿no? Y el look, o sea, es como un músico de grunge, ¿no? O sea, ya sale como con esa angustia, con esa cosa que ya te lo transmite él con su persona, que me gusta mucho más, o sea, le queda genial, ¿no? Más que el Daniel Bryan del 10, o sea, lo veo ahora y es como, sí, este es el Daniel Bryan que quiero ver.
Y también lo veo más motivado a él porque el Yes,
Claro.
a pesar de haberle dado popularidad, era como que solo eso era lo
Solo eso,
caracterizaba, ¿no?
nada. Y me gustó, o sea, si bien, ya te digo, tiene clichés como decir en un momento, el Yes Movement está muerto, ¿no? Que es como, bueno, tal, es necesario como para firmarle, es como el sello, ¿no? Como, ah, ahora soy heel, esto que les gusta tanto a ustedes, bueno, yo lo odio, ¿no? Que es como, bueno, súper lugar común, súper cliché, súper necesario, o sea, no me parece malo tampoco. Entonces, es eso, es como que por un lado, me encantó porque Daniel Bryan lo transmite genial, por otro lado, fue como un poco básica y muy así simple, pero bueno, yo creo que está bueno a futuro, ¿no? Este nuevo Daniel Bryan, me parece que se termina de establecer ahora ese personaje y tengo muchas esperanzas en el Daniel Bryan Hill. Me gusta mucho, me gusta mucho cuando el heel tiene ese componente como de estar roto, ¿no? O sea, de que algo en su psiquis, en su alma, lo que sea, se quebró, ¿no? O sea, de que tenga un sentido para la historia del personaje, ¿no? Para la historia de él como persona, digamos, ¿no? Como, bueno, el tipo tenía eso de 10, no sé qué, y toda su forma de ser, pero rompió con eso y fue campeón, entonces. Ahora va a seguir por ese camino. Me gusta así, cómo transmitió ese costado. Para mí lo hizo tan bien que mejoró mucho la promo en sí, mejoró el contenido con su performance, digamos.
Y ahora que hablamos de lugares comunes, comento brevemente esto que no lo llegamos a hablar la semana pasada porque tuvimos Survivor Series. La horrible promo de Ruby Riott en Raw, cuando llega como a disculparse por lo que pasó con Natalia, para luego decir, no, mentira, se lo creyeron, yo en realidad sí la odio y no me arrepiento de nada de lo que hice en los lentes de su padre. Y es una promo que siento que veo casi todas las semanas en WWE del heel que viene como que a disculparse. Como para hacerte caer en que, ah, de verdad está arrepentido. Y luego dice, no, jajaja, ja, ja, en realidad siempre fui malo, ¿no? O sea, antes de que hablara, yo ya sabía exactamente lo que iba a decir Ruby Riott.
Claro, es muy malo porque aparte hay momentos en los que puede ser creíble, muy pocos, muy muy pocos, pero los hay, o sea, ahora no me acuerdo, pero no sé si fue con Alexa Bliss, tal vez alguien recuerde, que lo hizo 5 veces, pero que hubo una por lo menos que fue creíble, estoy casi seguro, tal vez alguien lo recuerde, pero sí, o sea, Alexa Bliss estoy seguro que abusó de ese recurso,
Sí.
¿no? Pero claro, es como Ruby Riott, ¿sabés que es mentira? Porque no tendría ningún tipo de sentido que ese personaje de un día para el otro dijera eso, ¿no? Y aparte, lo peor de todo es que sigue la historia con los lentes, o sea, es como ni siquiera tiene sentido, es horrible, o sea, realmente todo lo que están haciendo con esto es horrible. Yo miro a Ruby Riott ahí gastándose en esto y es como, bueno, una pena porque es tremendo, tremendo talento, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Carlos en el chat, el momento donde parecía que Big Cass y Enzo se iban a hacer amigos de vuelta.
Ah, pero ahí sí me lo llegué a creer un momento. Porque dije,
Claro.
porque más allá de la lógica de los personajes y lo que cada uno se supone que debería pensar, yo ahí lo vi como, ah, de repente WWE ha dicho, Kaz solo no nos conviene y Enzo tampoco, así que mejor juntémoslo de nuevo porque son, como grupo eran entretenidos y hacían cosas. Por eso me lo llegué
Sí,
a creer.
sí. Exactamente. Pero bueno, sí, una promo muy mala esa, la de Ruby Riot.
En el main event de SmackDown, Randy Orton venció a Rey Mysterio de manera limpia. Así que uno podría pensar que es para pasar a otra cosa. Pero el ataque posterior de Randy Orton, que creo que tú no has visto, Fede, porque estabas ahí al borde. Cuando gana Randy Orton, luego ataca a Rey. Le llega a quitar la máscara incluso, se burla de él, se lleva la máscara entonces. Lo que estamos preparando es la venganza de Rey Mysterio por algún evento posterior. Y creo que está bien, creo que seguramente podrán hacer un buen combate si lo hacen con tiempo en un pay-per-view. Así que poco más, solo eso que ahora en SmackDown, que está muy limitado en cuanto a historias e interés, debe ser de lo más interesante en el show junto con lo de Daniel Bryan y el combate con AJ Styles.
Sí, por un lado estoy de acuerdo. Igual durante el combate, si bien no vi el post-match porque estábamos por empezar y dije, ah, bueno, terminó. Vi la cuenta de tres, esto terminó, claro. O sea, ¿qué clase de iluso soy? O sea, miro wrestling hace años. ¿Por qué pensé? En realidad, como que en mi subconsciente sabía que algo iba a pasar, pero no tenía tiempo y dije, ah, no, ya terminé, yo ya cumplí, ¿no? Como para. Decir que lo había visto, era obvio que iba a pasar algo. Pero bueno, durante el combate ya tenía esos intentos de sacarle la máscara a Rey. Incluso al final también es lo que creo que lo ayuda a terminar aplicando el RKO. Pero mi duda acá, si bien creo que pueden hacer una buena rivalidad, pueden hacer buenos combates, es como no estaría bueno que aprovecharan a tanto a Randy Orton por un lado como a Rey Mysterio por el otro para mezclarlos con gente de esta generación, digamos, más actual, ¿no? Que está bien, SmackDown tiene mucha gente grande, mucha gente con renombre, pero podrían, si vos ponés, a ver, tendría que pensar en el roster de SmackDown,
Andrade Cien
porque
Almas, Rusev.
bueno, es la opción, ahí va, la opción principal, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, Rusev también, o sea. Son tipos que les van a traer atención. Si vos ponés una rivalidad, no sé, Rusev como face contra Randy Orton, puede llamar la atención. Si ponés a Rey Mysterio contra cualquiera, va a llamar la atención porque es Rey Mysterio. Entonces, ¿por qué poner a los dos juntos? O sea, es eso, me parece que puede dar buenos resultados en cuanto al entretenimiento que nos dé, a los combates y los segmentos, pero. Eso es como un poco, tal vez, desaprovechar la oportunidad de tener dos veteranos en el programa y sin usarlos para pushear al futuro.
Luego un par de cosas más, tuvimos a dos jobbers, los Bryan Brothers, apareciendo ahí para luchar con The Miz y Shane McMahon, luego de que Miz le propone a Shane que sean el mejor equipo del mundo, ¿no? O sea, que se junten ahí, vayan por los títulos de parejas, qué sé yo. Y traen pues a dos talentos locales, los Bryan Brothers. Shane se queda en la esquina, nunca entra. Y mientras Miz se distrae, uno de ellos lo cubre con un roll-up y le gana. Así que no sé qué pasará a partir de ahora. Especialmente, bueno, no sé si aparecerán nuevamente los Bryan Brothers y qué pasará con Miz y Shane, si van a ser equipo o no, si Miz va a seguir insistiendo en esta cosa, pero tampoco es que me interese tanto, Fede.
No, a mí lo único interesante de esto es que quien cubrió a Miz es el gran Eli Everfly, un luchador de las indies que es buenísimo. Lo he visto, por ejemplo, bueno, ha estado en los shows de Joey Janela, ¿no? En algunos de estos de GCW, no me acuerdo cómo es, Game Changer Wrestling. Bueno, en Bar Wrestling, empresa de Joey Ryan también. Todo lo que es por ahí, por la zona de California, es buenísimo. Así que ahora, claro, le dice Gonzalo que ahora es el mejor del mundo, tal vez, por haber derrotado a la mejor pareja del mundo.
No, pero tendría que haber cubierto a Shane McMahon, ahí sí me lo
A
creo.
Shane directamente, ¿no? Pero bueno, interesante. Eso, lo más interesante de este segmento es que vi un luchador indie que me gusta. O sea, imagínate que realmente no hay nada, no sé qué va a pasar. Me distrae mucho. Hay unos chats muy. Está muy divertido hoy por todos lados. Pero Dice la Iruboca que creo que estas invasiones van a continuar. Falta que venga Babatunde 2 como campeón de Evolve. Y ahí recordándonos todo lo que está pasando en Evolve, que es horrible. Alguien que lo confundió con Pinky Sánchez. Pero muy bien ver a L.A. Earthfly ahí. Espero que no se vaya a WWE en realidad. Eso es lo gracioso, ¿no? O sea, está bueno que haya tenido esa oportunidad ahí y nada más. Que eso les sirva para que lo tengan más indies, para que lo vean más empresas independientes y lo busquen, pero no para irse a WWE. Que eso es lo que nadie quiere que le pase a sus luchadores favoritos de las indies, básicamente hoy en día. Y no sé, yo creo que esto es parte en cuanto a SmackDown, al personaje de Miz y demás, como, bueno, una especie de que Miz se está haciendo face, me parece que va ya un poco, tal vez trabajando en eso, ¿no? Creo que van a ir por ese lado. Yo, viste, que no miro SmackDown semanalmente y a veces me pierdo un poco. Pero creo que con el cambio de Daniel Bryan, por ejemplo, sería algo interesante de ver. Miz es tremendo heel, es buenísimo haciendo ese rol. Pero también es bueno de face porque es, en cuanto a personajes, es de los mejores, o sea, los que más sabe transmitir cosas y generar emociones, así que yo creo que lo podemos ver de cualquier lado, de cualquier bando.
Y finalmente tuvimos un combate, porque no era el día de Acción de Gracias este día, el día de SmackDown, pero era la semana, y siempre hay este tipo de cosas tontas. Que es New Day contra The Bar, con la temática, ¿no? De vestidos ellos, los de New Day de pioneros, y mucha comida en ringside, las mesas que se rompían, la comida que se le tiran a Cesaro en la cara, ¿no? Y no tengo mucho que comentar, ¿no? Recuerdo combates temáticos como aquel de los Good Brothers con Enzo Amore y Vizcas con la calabaza al final que sale muy mal el DDT. Y eso que le gusta hacer a WWE. Y también algo como para hacer un paralelo fue que esta semana en Impact, todo el show estuvo alrededor de un solo combate, que fue el combate por el Día de Acción de Gracias, con el... No recuerdo el nombre del combate, que es larguísimo. Pero supuestamente son equipos de 5 por cada lado y el que pierde, al que cubren, tiene que ponerse un disfraz de pavo. Como ha sido tradición, siempre en TNA y en Impact. Y además ponían videos por ahí de la vez en la que AJ se tuvo que poner el traje de pavo y cosas así también. Y un gran momento en el que cuando AJ pierde, Kurt Angle se va molesto de su mesa cuando está comiendo porque está vestido de pionero, ¿no? Y dice, está con el título, está vestido de pionero, está con el cinturón del título mundial en la cintura. Dice, no, yo me voy, ¿qué es esto? Y se va. Y el combate me parece que estuvo más entretenido este, sin tanto gimmick alrededor. Y no sé, creo que comparando ambos me gustó más el de Impact, a pesar de que fue un show bastante vacío, solo ese combate fue lo importante en el programa y no hubo nada más.
Yo no vi el combate, el de Impact, no vi ninguno de los dos combates. Porque cuando puse SmackDown y los vi disfrazados y vi las mesas, tuve los flashbacks, justamente como vos, claramente a todos nos dejó marcado ese combate de Halloween. Y lo vi y dije, vi a los New Day, sabía que esto iba a terminar en humor físico, ¿no? En tortas volando contra la cara de alguien y guerra de comida y spots cómicos que son cosas que no sé que le deben gustar a Vince, ¿no? Es como, a mí me da esa idea, que es bien el humor de Vince y él buquea esas cosas o él
No,
pide que...
ahora que pienso en combates temáticos y cosas así, lo positivo que me viene a la mente fue aquella vez en que Alberto del Río atropelló a Santa Claus en un Raw y luego luchó con John Cena en el main event tirándose regalos, ¿no? Eso me pareció un buen combate, por algún motivo.
No me acordaba de eso. Entonces, bueno, ese me lo salté previendo que iba a ser algo horrible. Y lo más gracioso es que de Impact vi casi todos los segmentos de la lotería esa, o sea, el sorteo, ¿no? De cómo iban formando los equipos. Falaba y KM. Yo pensaba que yo odiaba a KM, me parecía horrible. Pero lo que me divertí con esos segmentos. Y ahí es cuando uno deja de ser un amargo en la vida y piensa, esto es divertido. O sea, capaz que si vos agarrás de la nada un segmento de KM y Falaba, Dice, esto es una porquería, ¿no? Si lo ves pensando de forma seria. Pero yo que fui viendo este programa todo, y era genial cómo él entiende el idioma. Él habla, va, ¿no? Porque él, ¿cómo se llamaría, supongo, el idioma? Es como una relación de Chewbacca con Han Solo, ¿no? Viste que Han Solo entiende a Chewbacca en Star Wars. muy divertido. Esa dinámica. Después, Eli Drake también me pareció genial. Bueno, él ya lo conocemos en promos, ¿no? Pero todas las veces que iba a sacar un nuevo participante, siempre era divertido. Los participantes también tuvieron buenas intervenciones, salvo Obi, que fue horrible.
Ah,
Fue
sí.
una cosa de vergüenza ajena verlos ahí, pero eso también porque yo odio un poco a Sami Callihan, así que ahí es como que me cuesta decir otra cosa.
Yo vi a Kikutaro y dije, esto es
Sí,
maravilloso.
sí.
Lamentablemente en el combate no hizo mucho, me gustaría haberlo visto más, pero al menos lo tuvieron ahí. Y por el otro lado, obviamente Disco Inferno, ¿no? Para burlarse de él, para... Que al final fue quien pierde, el que perdió y al que le pusieron el disfraz de pavo, así que para eso estuvo.
Pero muy muy divertido, sí, como decís vos, vacío en cuanto a contenido, pero muy divertido el programa, que a veces prefiero eso, ¿no? A un combate, a un programa tal vez pretencioso, pero que no logre nada, que te aburra, ¿no?
Y hablando de aburrimiento, tal vez no es tan justo porque no he visto los shows, pero ya se sabe que en TLC tendremos la final del Mixed Match Challenge, Fede. Y eso haría que este show, de cierta manera, se convierta en canon, porque va a estar en un pay-per-view. Y te digo cómo van las cosas. Estamos en los cuartos de final, según veo aquí, que yo no estoy enterado
Antes
de nada, así que... Sí, dime,
que
dime.
nada, es muy importante, si vas a decirme esto, que me digas el nombre de los grupos. Si no
Oh,
lo
no
tenés
los
con el
tengo.
nombre de las parejas,
No los tengo
entonces no nos
acá.
importa nada. No quiero saber. No, son buenísimos, hay que buscarlos entonces.
No, acá creo que... acá están, a ver, te
Bien,
digo.
ah, bien, bien.
Mira, primero tenemos por el lado de Raw, en los cuartos de final, o sea, bueno, el último combate... ya me entienden. Semifinal de Raw, semifinales de Raw y semifinales de SmackDown. Luego vamos a las semifinales de ambas y... A las finales de ambas y luego la final global. ¿Me entendieron? Solo que por el lado de Raw tenemos Ember Moon con un compañero aún indeterminado porque creo que era Braun Strowman y la lesión. Claro, se lesionó Braun Strowman y por eso no puede estar, habrá que reemplazarlo. Luego Jinder Mahal y Alicia Fox que son... Se apagó el Instagram, así que vamos a hacerlo otra vez. Ya, Fede, estoy poniendo, así que ya te unes.
Muy
Ya, entonces, te decía... Está Alicia Fox y Jinder Mahal en el equipo conocido como Mahalisha. Luego está en Raw también Finn Balor y Bayley, que son el equipo B&B. Mientras le voy aquí transmitir a Confede. Ok, ya debe estar. Luego tenemos a Bobby Lashley y Mickie James. Que si busco aquí cómo se llaman, son Country Dominance. Por el lado de SmackDown están Jeff Hardy y Charlotte Flair. Que dónde está, porque originalmente era AJ Styles y Charlotte y eran Phenomenal Flair. Pero ahora es con Jeff Hardy. Luego R-Truth y Carmella, que son The Fabulous Truth. Luego The Miz y Asuka, que serían... Aos, o sea, como Awesome, pero Oska. Y finalmente, Jimmy Uso y Naomi, que serían Day One Glow.
son todos tan horribles. Realmente son unos nombres muy malos, por eso me gusta recordarlos, ¿no? creo que igual el peor debe ser el de Oscar, que tampoco sé bien cómo diablos poder pronunciarlo. Pero realmente, o sea, eso los armó gente.
Y ojo que no he mencionado, creo que este es el mejor, en el que, porque ya no está Braun Strowman, eran The Monster Eclipse.
Es eso, es como realmente buscan una palabra cualquiera de cada uno y arman algo lo forma, una unión sin sentido. Country Termination me parece muy extraño. Son todos muy malos. Y después, si no tenés un B&B, ¿no? Que es como la pereza absoluta de.
Sí.
¿Qué tienen en común estos dos? Finn Balor, Bailey. Balor, Bailey. La B, listo. No, es como, por favor, que no le pongan nombres para eso. O sea, era solo un programa horrible que.
Podría haber sido el abrazo demoníaco, ¿no?
Claro, eso estaba un poco mejor incluso. Claro, dicen que nuestro equipo sería Casual Hell, por ejemplo.
Está muy bien.
Claro, me gustó mucho más. Lo malo de esto, como decías vos, es que esto lo convierte en algo canon, lo cual es un peligro porque se han visto cosas horribles, ¿no? Recordamos Strowman y Alexa, ¿no? Con aquella historia como tierna, ¿no? Con Strowman diciéndole cosas y todo eso que era, por favor, no. O sea, ese tipo intenta matar gente los lunes y después va y se va, you're kinda cute. No, por favor.
Que al final no fue canon, creo, porque se quedó ahí, aislado, a diferencia de
Sí,
esto que va a
sí.
llegar hasta un pay-per-view.
Pero no solo eso, creo que lo peor de todo esto. O sea, no me muestra que llegue al pay-per-view, ¿no? Porque es un pay-per-view como intrascendente, como TLC.
Como casi todos.
Como si, de transición, ¿no? Como WrestleMania, por ejemplo, como Survivor Series, todo un pay-per-view de transición. Pero no sé si se está confirmado de que los ganadores van a ser la entrada número 30 de sus respectivos Royal Rumbles este año. Al menos eso es lo que
Ah,
había
¿verdad?
leído.
Sí. Y yo estaba pensando quién podría ganar. Y viendo el tiempo que les han dado en televisión, decía a lo mejor Artruth y Carmella. Pero ambos no están en posición como para ser los protagonistas de un Royal Rumble.
Pero lo peor, además de eso, es que te matan una de las sorpresas del combate. Está bien, tal vez no la han usado de gran forma, ¿no? En algunos años, o sea, de que el número 30 no siempre ha sido útil, no siempre ha sido importante, no siempre ha sido alguien grande o que cambiara el combate. Pero por lo menos es una incógnita que tenés hasta el último momento, o sea, ¿no? Vas viendo el Royal Rumble, van pasando, vas sacando cuentas mentalmente, ¿no? En mi caso, bueno, vas anotando todos los luchadores que van entrando y pensás, bueno, ¿quién queda por salir aún, ¿no? No sé, salieron todos los top, y bueno, tal vez vuelve alguien, una sorpresa, ¿no? Hay millones de cosas que pueden pasar. Y acá ya lo vamos a saber de antes. Es como. No, no me quites la emoción. O sea, es como. De las cosas más grandes. O sea, Royal Rumble tiene muchas cosas buenas porque es un combate importante siempre, todos los años. Pero bueno, el orden justamente. ¿Quién es el 1? ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 30? O sea, es como las bases. Y que pongan a los ganadores de esto que. Es un torneo que están pasando, no sé dónde lo pasan actualmente, ni siquiera. Creo que
Creo que
en
es en
Network,
Facebook.
¿no?
No
Bueno,
estoy ni seguro, a ver, déjame ver.
el primero era en Facebook Live o algo así.
No, acá también dice que
Pero.
está en Facebook Live. Facebook Watch.
Eso. Es como. No sé, se siente desproporcionado el premio para algo que. Que a priori no es importante porque no lo vemos en los programas semanales, ni siquiera, o sea, no hay promos. Claro, dicen, por ejemplo, sortear el número 29. Pasa que sería raro, ¿no? Que sorteen. Que bueno, el que gana entre el número 29. O sea, es una mala idea y yo no les daría nada, en realidad. O sea, que ganen el torneo y punto. Una copa, un campeonato, como el campeonato verde de Braun Strowman, ¿no? Un campeonato rojo y azul, ¿no? Y para cada uno, ganadores del Mixed Challenge, no sé
Mixed
cómo se
Match Challenge. Y te voy a decir algo, Fede, que ahora estoy viendo y no me lo creo. Porque estoy ahorita en la página de Wikipedia, ¿no? Para decirte los combates, los nombres. Y he bajado un poco más. Y hay una sección que se llama Awards and Nominations. O sea, premios y nominaciones. Para el Mixed Match Challenge. ¿Y qué dice acá? En el año 2018 he recibido dos nominaciones. Una a los Streamy Awards. En la categoría de deportes. Y no ganó. Solo estaba nominado. Y en el otro, que es el Synopsis Model D Awards, que no sé a qué se refiere ni de dónde sale, no tiene ni siquiera página de Wikipedia, aquí no tiene un link para hacerle clic. Pero estaba nominado como mejor serie o evento en vivo relacionado con los deportes. Y
Ah,
ganó.
debe haber dos, ¿no? O sea, yo creo que no, tiene que no tener competencia. Es como, ay, no, qué horrible. Bueno, como los premios de música que hay acá en Uruguay.
Ajá.
Hay premios a la música nacional, los premios graffiti, si hay alguien de Uruguay escuchando en este momento, tal vez los conozca. De Morse estuvieron nominados, por ejemplo, hace unos años. Y claro, siempre es como que hay categorías que tienen, no sé, tres en la terna, ¿no? Y uno es la banda que está firmada con un sello grande, que es súper conocida, que tiene 10 discos, y otro es tipo una banda que empezó hace 2 años. Y es
Son
como,
fines
bueno, sí.
relaciones públicas para que inflen su nombre, ¿no? Aquí ahora pueden decir que es el Award Winning Mixed Match Challenge.
Claro, entonces es como, bueno, sí, va a ganar este, o sea, si hay dos en tu categoría. Entonces, ¿cuántos? Capaz que es eso, capaz que no hay tantos programas era como eran programas de deporte en vivo a través de la plataforma, claro, o sea, debe tener una competencia, no sé,
Best Sport
waterpolo.
Related Live Series or Event. O sea, mejor serie o evento en
Claro.
vivo relacionado con los deportes.
Claro, ¿qué debe haber? Me interesa ver esa terna, ¿no? Después cuando puedas leer en el chat la versión de Martín del premio. Que bueno, es muy larga para decir, obviamente lo voy a decir mal, medio en español, medio en inglés, así que mejor no. Pero claro,
Mira,
bueno.
estaba buscando dónde conseguir una referencia para este premio y me fui, no, porque como te digo, no hay un link ahí, sino me fui a las citas que sale al lado de Wikipedia, que te puedes ir abajo donde están las referencias en enlaces. Y el único enlace es el que lleva a la página de www.com, que dice, ah, sí, ganamos el premio este. Y también ganó Up, Up, Down, Down, el premio mejor Sports Related Web Series, or Channel.
Es buenísimo. Ahí Martín nos agrega. Son la terna. Ahora sí me puedo animar a leerlo porque los voy viendo. Era WWE Mixed Match Challenge, Boston Mayor Grand Finals. Después, no sé, 2X, 3X, 3U, National Championship, Fox World Cup. Sí, nada, son cosas que yo las leo, no sé ni qué carajo son. Ni siquiera sé. ¿De qué están hablando? Sí, tiene sentido que esté ganando, que haya ganado algo este programa horrible.
¿Llegaste a ver NXT
Para
esta semana, Fede?
cerrar, porque
Ah,
acabo de
dale, dale.
verlo en Instagram. Ahora hay otro evento que podría ser la competencia, que es Lucha Capital de AAA, que no he visto nada. No por falta de interés, sino más que nada por falta de tiempo. Pero que tiene un formato también de torneo. Que se puede ver por. Creo también por Facebook Watch o algo así.
Watch. Ajá.
Y estaba interesante, estaba más interesante eso incluso que el Mixed Match Challenge. Y sí, vamos con NXT.
¿Lo llegaste a ver? El show, al menos lo que te dije que se podía ver esta semana.
Sí, porque como todos los shows post Takeover, es una repetición de los momentos importantes del show y son súper aburridos de ver. O sea, si viste Takeover, es como, ¿para qué? Pero lo vas adelantando y está bueno. Así que sí, vi lo que tenía que ver.
Tuvimos un gran squash de Keith Lee matando a un tipo que se llamaba Fidel Bravo. Y era lo que me faltaba, porque como ya decía, lo que no me gustaba en sí este año, que yo creo que ha sido un gran show en general, buenas historias, buenos combates, grandísimos combates. Y por supuesto los takeovers que dan fin a las historias y todo se construye hacia eso. Pero lo que no me ha gustado Es que hemos visto muchos debuts este año, de gente importante como Keith Lee, como Matt Riddle recientemente, ¿no? Pero por algún motivo no debutaban en un squash, o sea, no luciendo bien como los destructores, los que vienen a dominar, sino que les daban combates competitivos y no querían, o sea, matar a la gente con la que luchaban ellos. Pero en este caso fue todo Keith Lee, salió ahí a lucir genial y me pareció muy bien. Y además esto también estaba pensado para enfrentarlo luego con Lars Sullivan, que también tuvo un squash, que seguía golpeando al tipo al que venció. Sale Keith Lee a hacerle frente y tendremos la próxima semana en NXT, que ya me imagino que se habrá grabado, el combate entre Keith Lee y Lars Sullivan, que sería, me imagino, la despedida para Lars de NXT. Y se tendría que ir perdiendo, supongo. No creo que él gane y se vaya. Especialmente contra Keith Lee.
Sí, sí, pensaba lo mismo, ¿no? Tendría sentido verlo perder este duelo de bestias, ¿no? De superhombres. Y ahí que suba al roster principal. ¿Sabes qué es lo que... cuál es el punto divertido, para mí por lo menos, del squash de Keith Lee? Es el luchador, el jover, Fidel Bravo.
Creo Fidel que Bravo, que dicen acá que tiene nombre como para campeón de Evolve.
Sí, Evolve se ha convertido en un chiste que realmente amerita hacerlo todo el tiempo, o sea, se lo merecen, o sea, por vendidos, así. Pero claro, ahí es como un caso, por compararlo, James Ellsworth, por ejemplo, ¿no? Cuando apareció la primera vez, cuando, ¿te acordás? Con Strowman, aquel Strowman que mataba a los Jovers. Y es como se tiene que ver un Jover salir. Para mí lo hizo genial también, que es algo que capaz que uno en los squash no tiene en cuenta mucho, el trabajo o la apariencia ni siquiera, o lo que pueda transmitir el Jover. Y está bueno también eso, o sea, no es solo que se vea dominante el importante al que están poniendo over, sino que también ayuda lo que pueda aportar el otro. Creo que hace que el squash, este programa tenemos para mí un claro ejemplo, ¿no? Tenés por un lado a el squash de Lars Sullivan, que no, ni me acuerdo cómo se llamaba, contra quién lo hizo, no me dejó nada, y este otro. O sea, la diferencia, además de que tal vez haya logrado un poco más el de Keith Lee, y que tal, ya de por sí Keith Lee sea más interesante de ver, es cómo lo vendió el Jover también, el trabajo que hizo. Acá se enfrenta a Keith Lee, le hace enfrente, ¿no? Le empuja la cara, se le planta. Después, claro, cuando lo ve avanzar hacia él, se da cuenta de lo que hizo, ¿no? Creo que fue, para un squash fue muy divertido. Y espero ese combate la semana que viene. Y la gente nos pregunta por unos comentarios polémicos de Lars Sullivan, no sé si estás al tanto.
No, no. ¿Tú has visto algo de eso? Porque lo vi mencionado, pero no vi los comentarios y esas cosas.
Sí, sé que fueron muy recientes y yo estaba preparando el podcast, así que no llegué a leerlos aún. Pero me parece que van por el lado de unos comentarios racistas o xenófobos, algo de ese estilo.
A ver, mientras tú vas buscando eso, yo voy comentando otro tema que aquí pregunta Impact95 en YouTube. Sí, Lars está preparado porque ya se ha anunciado que va a estar en el roster principal. Y habría que verlo porque yo en NXT lo he visto bien. Creo que las promos las hace bien, sabe manejar su personaje y todo. Hemos visto buenos combates de él, pero con gente como Aleister Black, o sea que es gente de nivel. Y habrá que ver cómo le va ahora en el roster principal, si tiene luchadores que no son de ese nivel tanto. Y cómo lo querrán vender, ¿no? Qué tan rápido querrán que sea alguien como para optar por títulos y dominar a la gente, tener grandes victorias. No sé qué esperar. De toda la gente de NXT que podría haber subido, no sería la prioridad, pero por el tiempo que ha estado ahí, me imagino que también por la apariencia que tiene y el tamaño y todo, habrán decidido que se puede hacer algo interesante con él, así que esperemos que lo suban con un plan, ¿no? Si han decidido subirlo a él antes que a otros, que tengan algo en mente al menos.
Sí, sí, eso, estamos de acuerdo. Estoy leyendo la noticia, parece que Lars Sullivan solía frecuentar un message board, ¿no? Una página de comentarios, ahí un foro. Y en 2011 tiene unos comentarios con respecto a la gente de raza negra que quieren tomar ventaja de las de bueno de la mala fortuna de sus antepasados en vez de hacerse responsables de su vida personal. Como que bueno, que el hombre blanco tiene que hacerse cargo financieramente de ellos, en vez de ellos hacerse cargo de sus cosas, una cosa así. Habla de los inmigrantes también. Los inmigrantes como que creen que porque se llama Land of the Free, para ellos significa que tienen que conseguir todo gratis, ¿no? Hablando de la gente que llega a Estados Unidos. Bueno, va un poco en esa línea, estoy leyendo un poco por arriba. Y claro, este tipo de cosas suelen pasar cuando alguien se hace... toma más relevancia, como en este caso, el que está a punto de subir al roster principal. Claro, son mensajes del 2011, o sea, a ver, para nada justificable, ni que lo haya dicho en 2011 ni que lo diga ahora, ¿no? O sea, es una imbecilidad en cualquier año que lo haya dicho. Pero bueno, los tipos cuando están en esta carrera saben que este tipo de cosas van a pasar, así que vaya a saber qué tipo de repercusión puede tener. Sabemos que la WWE cuida mucho la corrección política, ¿no? Y cómo se ven sus luchadores y demás. A ver qué tanto revuelo causa estos mensajes del 2011 de Lars Sullivan.
No creo que le hagan
Y
mucho caso.
yo
No sé.
creo más que nada porque tienen muchos años, ¿no? Y es como en un
Sí.
foro.
¿Y cuántos años tiene ahora mismo Lars Sullivan? Vamos a ver.
Buena pregunta.
Voy a buscar. Porque si estamos hablando de cuando él era joven, puede ser que...
Tiene 30 años.
Ya, entonces estamos hablando de que fue hace cuando tenía 22, 23 años.
Ajá.
Entonces, no sé, creo que uno puede ser todavía inmaduro a esa edad. No estoy justificando, por supuesto, para nada, pero digo, en ese tiempo puede haber cambiado su forma de pensar, ¿no? Pero bueno, no creo que le
Claro,
hagan mucho
puede.
caso. En todo caso, si le hacen algún problema, saldrá así como el joven a decir, bueno, discúlpeme, no debí publicar en esa página, ¿no?
Bueno, no voy a, vamos a grabar una cosa. Viene el Arzul y van a hablar sobre su error. Bueno, ustedes si quieren ser luchadores, no posteen cosas polémicas en foros. Muchas gracias. Y se va. Qué horrible todo eso de Juli Joder. Pero bueno, lo que queríamos también hablar, que vos lo comentaste sobre su rol posible en el roster principal. Yo creo que lo que tiene de bueno, que suba él, no alguien como Aleister Black, o no sé, Johnny Gargano, Ciampa, etcétera, de los tops reales, es que si vos le das un puesto de midcard a Lars Sullivan, o sea, de midcard, de bueno, sí, el monstruo, pero que no lo pones en una rivalidad importante ni por un título, puede pasar bastante tiempo en el roster sin sentirse perdido, ¿no? Con squashes o con rivalidades, con gente más chica que las destroce, rivalidad de David Goliath, ¿no? O sea, hay como varias historias simples que puede tener durante varios meses sin necesidad de ponerlo en algo grande. Sin embargo, si vos subís a Johnny Gargano, ¿qué vas a hacer? O sea, que no sea y meterlo por un título. Va a ser la gran Andrade. O sea, un desperdicio si no. Entonces, creo que en este caso es mejor a veces un luchador así y no alguien más top que uno esperaría mucho más y terminaría siendo una decepción, como suele pasar.
Y en el main event de NXT esa semana tuvimos a Nikki Cross venciendo a Candice LeRae. No vi a Candice como que muy heel. O sea, más o menos se vendió eso antes en las promos y un poco su actitud. La vi más agresiva, sí, pero no me ha vendido la idea de que ahora es heel. Igual Nikki gana, ¿no? Así que la atención está centrada ahora mismo en Candice como para darle un push o algo. Y simplemente habrá que ver qué viene después. Porque tenemos a, nuevamente, Shayna Baszler habiendo vencido a Kairi Sane, así que habrá que pensar en retadoras. Puede ser Nikki Cross, ¿no? Que ya se enfrentó a ella una vez, pero podría ser de nuevo. Y poco más.
Sí, yo esperaba una Candice más, justamente más heel, ¿no? Por los comentarios al menos. Sí, como que por un lado me lo querían vender más en comentarios de lo que estaba viendo, ¿no? Como que estaba mirándola y sí, bueno, es un poco más agresiva, pero no pasa nada. Y por otro lado, los comentaristas, bueno, no, comentando como, al igual que Johnny, le está pasando esto. Y siempre está como esa cosa de que, bueno, Candy siempre está vinculada a Johnny Gargano, que es algo que me molesta un poco cuando me parece que es una luchadora que podría ser interesante por su propia cuenta. Y el combate estuvo bien. Me gusta que haya ganado Nikki Cross porque me encanta. Así que hay que ver cómo queda ahora la división de mujeres de NXT. Me imagino que van a ser interesantes las próximas semanas, ¿no? Pueden pasar varias cosas. Tenemos que ir viendo quién se perfila ahora para ir subiendo, digamos, quién puede retar a Shane en el futuro. Así que interesante, NXT siempre deja ahí como algo pendiente, ¿no? Como para seguir atentos por lo menos al programa.
Me preguntaba aquí Martín en Instagram sobre Imperio en televisión, me pregunta también en YouTube, sobre Imperio Lucha Libre ahora en la televisión de Perú, que me parece muy interesante. Según dicen, ya había estado antes, que yo no lo vi, pero parece que no les fue muy bien. Van a estar, dicen, ahora en 2019, han llegado a un acuerdo con América Televisión, que es una cadena de aquí, de señal abierta, nacional, y que es tiene bastante cobertura en todo el país, así que es una buena cadena. Y habrá que ver cómo lo hacen. Quiero ver el show. Si se plantean hacer un producto televisivo, como se supone que tiene que ser el wrestling en televisión, construir historias que vayan semana a semana, hacer ir promocionando eventos que vayan a realizarse también. Así que es solamente, yo diría, entusiasmo para ver qué es lo que puede pasar. Ojalá que les vaya muy bien y a ver si es un producto que dé para hablar, ¿no? Y que sea algo que enganche a la gente, además, que no es muy fanática del wrestling, tal vez. Y como lo tienen ahí en señal abierta, es producto nacional, de pronto se interesan por verlo.
Sí, ojalá que funcione, ¿no? Sabemos que llegar a la televisión sigue siendo importante todavía, a pesar del éxito de las plataformas y demás. O sea, el acceso a la televisión, mientras más a más gente pueda llegar, es como si vos alguien que lo pueda ver más de curiosidad. O sea, vos no vas a ponerte a buscar, no vas a hacerte una cuenta paga en una página para ver qué tal algo, ¿no? O sea, sin embargo, estás en tu casa, prendés la tele, estás mirando ahí y te puede llamar más la atención. Así que está bueno, está interesante, ojalá que funcione, ojalá que crezca Imperio. Me acuerdo que tenía unos shows súper interesantes con muchas estrellas internacionales de gran nombre.
Dice acá
Así
Gonzalo
que
que antes estaba en Movistar Deportes, que es un canal del cable, así que es
ah.
diferente, ¿no?
Bien, bien, esto es una buena noticia. Así que eso, ojalá. Ojalá funcione. Le vaya bien a Imperio y crezcan, justamente.
Y ahora que hemos hablado de NXT, estamos ya cerrando el programa. ¿Qué te parece el anuncio de tener un NXT UK Takeover? Me parece que es el día domingo. Ahora te digo exactamente la fecha. No, sábado, 12 de enero.
Me gustaría que estuviese Gin en este momento para hablar de NXT UK, que él es muy fan de NXT más que, primero, pero de UK ama
Claro,
mucho
uff.
NXT UK.
¿Qué has visto algo de NXT? Yo recuerdo que viste un show pensando que íbamos a comentarlo en el programa y al final no lo
Sí.
comentamos. Yo no he visto
Bueno,
nada de NXT
no he
UK.
visto más que eso. Y leo resultados y eso, y es como me da una pereza tremenda. Y hoy lo que hablaba con unos amigos, de claro, hacer un programa nuevo y por cómo fue creado, o sea, para mí se siente forzado y sin alma. O sea, básicamente es eso, como no me dan ganas de verlo, porque NXT lo veo como algo que es un progreso que tuvo, ¿no? O sea, como que tuvo toda una transformación del programa aquel que era el Rookie y el Pro, y los juegos y las eliminaciones, esa especie de reality, después cómo se fue desarrollando lo que es ahora esa tercera marca grande de WWE, ¿no? A establecerse como lo que es.
Y vi
NXT UK es como
el anuncio de
forzado.
Triple H en YouTube que decía, oh, es la marca ahora que está revolucionando la industria del wrestling, todo el mundo está rogando por entrar al show. Y bueno, es lo que, o sea, No sé si algo de verdad tendrá, de pronto el público de Europa sintoniza la network y le gusta y los shows se llenan, pero no tengo la impresión de que sea así.
Claro, a mí en el UK me transmite eso, ¿no? Es como forzado, es como, bueno, sí, queremos esto que tenemos, lo queremos ya acá, para que las empresas del Reino Unido no crezcan, o sea, es esa cosa monopólica de WWE. Entonces, claro, yo lo veo y ya lo veo con rechazo, ¿no? Es como muy forzado, me suena, ¿no? Y eso, y sin alma, como acá nos dicen que sí, que hay, seguramente haya buenos combates, están hablando un Jordan Devlin contra Ligero, porque es Ligero, obviamente. Sí, seguramente tenga buenos combates también. Jin y Tony Storm estaban diciendo acá en el chat, no llego a ver el nombre, Gonza. Pero eso, o sea, sí, esos buenos combates seguramente los pueda ver en otras indies del Reino Unido, otras empresas, ¿no? En Red Pro seguramente haya algún Jordan Devlin contra Ligero. Así que no me llama mucho la atención. Y tenemos que hablar muy, aunque sea brevemente, hay que hacer mención a All Elite
Sí.
Wrestling,
Eso
¿no?
te iba a decir. Ahora, antes de cerrar, nos quedan unos 4 minutos más, que nos vamos a pasar, estoy seguro, pero All Elite Wrestling es una marca que se ha registrado y parece que la idea es que los Young Bucks, ¿no? Cody Rhodes, la gente relacionada con The Elite y la que estuvo a cargo de All In, querrían hacer una empresa independiente y estarían contactando talento. Parece que habría gente muy interesada en participar con ellos, especialmente viendo lo que fue All In y el éxito que tuvieron. No solo éxito comercial, sino también lo bueno que fue el show, lo divertido que fue todo, como la actitud en backstage, todas esas cosas. Y habrá que ver qué es lo que finalmente sale de esto, cómo se maneja el tema de contratos de los luchadores, cómo es el tema de del dinero de por medio, la organización de shows, los contratos televisivos o de transmisiones. Hay mucho que ver, o sea, es el nacimiento de una empresa. Tiene muchas cosas alrededor, y más ahora que tenemos a gente que conocemos, que sabemos qué es lo que está haciendo, que la vemos ahí luchando, luchadores que están participando en eventos, que ahora quieran plantearse hacer algo así, luego de lo que fue All In, da mucho que pensar, ¿no? ¿Qué podría salir de todo esto?
Sí, me parece súper interesante por un lado de que bueno, todo lo que generaron con All In, ¿no? Todo lo que significó ese evento y bueno, que puedan lograr algo. Obviamente una cosa fue un evento aislado, otra cosa es algo, se habla de programa semanal incluso, ¿no? Se habla de varios eventos, etcétera. Obviamente no tiene el impacto que tiene un solo golpe. Pero yo creo que es súper interesante porque tiene un componente que para mí es muy diferente y es que son luchadores, ¿no? Es algo así como pasa en una indie que es Wrestling Revolver, que es Sami Callihan y sus amigos, que dice como de nuestra generación, para nuestra generación, algo así, también como que busca ese mensaje, ¿no? De que es como, no es unos creativos de telenovelas y un tipo de, no sé cuánto tiene Vince McMahon, de 70 años, multimillonario, creando contenido para nosotros. Son luchadores creando contenido para fans de wrestling como ellos, que aman el negocio, y para otros tipos, para compañeros de ellos, ¿no? Entonces, hay, por un lado, a mí me da hype pensar en una empresa así. Ya hemos visto la mente de Cody como creativo, ¿no? Con lo que ha hecho con su carrera, o sea, es un tipo que salió de WWE y básicamente se construyó a sí mismo, no solo como ex WWE, o sea, ni como hijo de Cody, de Dusty Rhodes, o sea, se construyó un personaje casi que de cero, se construyó una carrera entera, hizo lo que quiso, o sea, el tipo New Japan, Ring of Honor, NWA, ¿no? O sea. Bueno, los Young Bucks, todo lo que han hecho, Kenny Omega, o sea, es como me parecen unos cerebros privilegiados del negocio, unos talentos aparte privilegiados del negocio. Entonces, claro, genera mucho hype. Y yo creo que ahí, pensando en gente, se habla, por ejemplo, de Finn Balor, de Apollo Crews, de Chad Gable, bueno, de los Good Brothers, como gente interesada. Yo creo que es importante el dinero, obviamente. La carga de trabajo también es importante. Pero, no sé, yo a veces pienso de que no todos, o sea, luchadores ya establecidos, como por ejemplo un Finn Balor, Y salvo, no sé, contratos millonarios, yo creo que hay gente que puede prevalecer su comodidad, su disfrute ante un contrato grande, ¿no? O sea, si, ese tipo de luchadores, ¿no? Entonces, es interesante pensar en una empresa liderada por estas mentes y con talentos de gran nivel que ya tengan nombre y que no precisen a WWE, ¿no? Y está bueno pensar en una alternativa. Yo creo que no es una, no sería una competencia. Eso es lo que siempre tenemos que pensar,
No, y hay
¿no?
gente que seguramente dirá, ah, va a salir a competir. No, no es
Eso
algo
es lo que
que.
no, claro.
No, ni siquiera la gente no debería asumirlo así. Y mucho menos quienes están detrás de la empresa deberían pensar, vamos a salir a hacerle
Claro.
competencia a WWE porque es un objetivo que no es creíble, o sea, no es alcanzable. Lo que hay que hacer es hacer tu propio producto, plantearte como una alternativa, no ver lo que hacen los demás, más allá de, digamos, solo para ver las tendencias de la industria, pero no como algo con lo que quieras competir directamente, y simplemente construir tu propio espacio en la industria, hacer algo que sea un producto único, que se diferencie y que la gente pues se sienta atraída por verlo. Y eso es lo que puede hacer que funcione, ¿no? Lo que yo me planteo ahora al ver esto es que seguramente al empezar, si es que todo esto despega y hace como parece que va a pasar, tendrán seguramente un muy buen show de inicio. Algunos eventos interesantes, no sé si querrán hacerlo semanalmente, qué será. Pero habrá que verlo en el largo plazo. O sea, ¿cuánto puede
Claro.
mantenerse esto, que es un entusiasmo inicial, que es un primer impulso importante? Pero ¿cómo puede mantener la atención del público primero y la calidad del producto con el paso del tiempo?
Sí, eso también es un tema porque una cosa es hacer un evento como fue All In o eventos sueltos, pero ya pensar en una empresa a largo plazo es otra historia. Pero sí, ojalá se dé, ojalá funcione. Y sí, volvemos a lo que vos decías. Pienso, por ejemplo, el caso de Ring of Honor. Que Ring of Honor no busca hacerle mella a WWE. O sea, ha hecho su estilo, lo ha ido cambiando incluso. Acá podríamos hablar con Alejandro, ¿no? Horas al respecto. Pero como en su nicho, más dedicado al wrestling y al puro y eso, ha ido avanzando, se ha acercado al entretenimiento, hacia parte del wrestling. Ha buscado su forma, no se ha hecho tipo WWE 2, ¿no? Como buscaba TNA en algún momento, capaz. Y bueno, mira, este año, el año que viene vamos a tener un Madison Square Garden por primera vez de Ring of Honor, ¿no? Y bueno, sus ventas han crecido tremendamente, la asistencia a los shows también. Y es eso, no es que Ring of Honor le vaya a hacer competencia, sino que se han establecido ellos. Eso es lo que creo que tienen que buscar este tipo de empresas, ¿no? O sea, MLW también, o sea, bueno, la propia Impact, la que sea, ¿no? Buscar su lugar, crecer y no plantearse, ¿cómo te acordás aquel legendario primer lunes de TNA que vimos, ¿no? Cuando querían hacer la guerra de los lunes, ¿no?
Dice que ahora que vas a ver el show de Ring of Honor, el Supercard, a lo mejor aparece Enzo Amore al lado, ¿no? Para llamar la atención, se para ahí, hace su entrada.
Qué tipo horrible. Eso, amores. Yo creo que estoy dispuesto a que me saquen del Madison Square Garden y que me baneen de por vida por darle una piña en su amores ahí.
Bien, vamos cerrando entonces el programa que hemos hablado más de la hora sobre varios temas de WWE, de fuera, de Hosto con All Elite Wrestling y todo lo que pueda pasar alrededor. Y estaremos, por supuesto, en estas semanas que vienen atentos a lo que vaya pasando de cara a TLC, el final del año en el mundo del wrestling. Vienen los Arras de Lona Awards también, que habrá que ir planteando cómo serán las cosas. Y bueno, Fede, esperemos tener cosas para comentar como siempre la próxima semana, positivas, negativas, pero que den para hablar un poco aquí con la gente también en el chat y con las llamadas. Y ya nos veremos la próxima semana.
Sí, como siempre decimos, mientras pasen cosas, buenas o malas, vamos a comentarlas siempre. Lo importante es que sucedan cosas, eso es lo que sentimos cuando miramos Raw, por ejemplo, ¿no? Por favor, que pase algo, que sea horrible. Y dice que lo de Boca River me puso violento por lo del comentario de Enzo Amore. Y no, es que realmente lo odio. vamos a esperar eso, a ver qué sucede. Nos acercamos también de a poco a TLC. Nos acercamos a los live en Latinoamérica, así que también vamos a tener que hablar de eso. Seguramente gente, oyentes que vayan. Yo voy a ir al de Buenos Aires y al de Montevideo. Así que bueno, temas para conversación tenemos muchos. Y esperemos estar para la próxima semana por acá.
Dicho eso, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.